Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Antes de abrir la sección de Madrid, tenemos que hablar del clásico, el sábado a las 8:30 en el Camp Nou. Un partido que seguramente no te dé, o si cabe, te puede dar una inyección de moral, pero lo que yo creo que es que te puede quitar mucho, ¿no? Y sobre todo, un mal resultado al Madrid le puede quitar bastante.
Hombre, un Barça-Madrid, un Madrid-Barça siempre es un partido importante. Lo que pasa es que en esta coyuntura, hombre, es mucho más importante para el Madrid que para el Barça.
Pero que no te metan cuatro, ¿eh?
Exacto. Pero hay que valorar la trascendencia que tiene emocionalmente en las aficiones de los dos equipos y en el estado de ánimo de los medios y con los cuartos de la Champions a la vuelta de la esquina. Pero claro, es verdad que para el Barça es un partido de tres puntos ante un rival importante, pero su partido más importante no es ese, es el que tiene unos días después con el Atlético de Madrid.
Yo creo que está en juego solo, entre comillas solo, el orgullo y la moral. La moral que te puede dar un buen partido,
sí,
para
el orgullo y
sobre todo al Madrid más que al Barça, ¿no?
Es importante.
Yo estaba pensando que
solo entre comillas.
Este es un partido que yo creo que el empate le vendría bien a los dos. Y cuando digo le vendría bien a los dos, el Barça prácticamente mataría la Liga. El Madrid no saldría muerto psicológicamente.
Sí, no habría damnificados en,
claro,
ese partido con
luego,
el empate.
Los dos irían con la moral alta de cara a sus partidos de Champions. Las dos aficiones casi se darían por satisfechas, la del Madrid por no perder en Barcelona, la del Barça por asegurar la Liga. Y yo creo que al final, no creo que ocurra eso de firmemos tablas y empate, pero que por ahí podrían andar los tiros, ¿eh?
No lo sé, Manolo. Yo creo que al final el aficionado del Barça sabe que el equipo es superior, le ha metido 0-4 en el Bernabéu. Yo creo que un empate, para mí es una decepción para el barcelonismo en general. Aunque bueno, es verdad lo que tú dices, ¿eh? Que realmente le vale para la Liga, pero yo creo que sería una decepción, ¿eh?
Bueno, luego hay que ver cómo es el partido, luego hay que ver, claro, la alineación que va a poner Luis Enrique. Hay que ver tantas cosas, porque la gente da por hecho que Luis Enrique va a poner a su equipo de gala. Pero yo quiero verlo, ¿eh?
Bueno, hombre, no, vamos a ver cómo viene todo el mundo, porque falta gente por llegar.
Bueno, falta gente incluso por jugar. Messi juega esta noche.
Por eso te digo, hay que jugar Messi, tiene que jugar Messi, juega Mascherano.
Los de arriba juegan seguro.
Pero si llega, hombre, por Dios, si...
Pero depende cómo llegan, en qué condiciones, si vienen tocados, y
si
yo qué sé.
Esperaros a la Argentina Bolivia esta noche, que salgan todos indemnes.
Que van a jugar si no están lesionados, eso no hay ninguna duda. Pero otra cosa es en las condiciones más o menos favorables que estén para el partido. Pero yo creo que los dos harán las mejores alineaciones posibles,
sí,
y luego, según cómo vaya el partido, la gente, pues unos y otros, o reservarán o no, eso ya lo decidirán. Pero luego, claro, está el factor ese emocional del tema de Cruyff, que yo no sé cómo afectará a unos y a otros. Es una situación que no he vivido y que no sé ni cómo valorar. Desde luego ya he dicho
que
a mí me temblarían las piernas.
Pero a los jugadores, claro, del Barça, eso ni...
Viendo la foto de hoy me parece que...
Pero les afecta el que es el Madrid, el campo lleno, saber que son mejores. Pero yo también, me pasa como Manolo, lo imagino disputado. Que por el nivel de juego podía ser que le pinte la cara otra vez el Barça al Madrid. Puede ser, pero lo normal para mí es que el Barça tampoco se mate, teniendo a tres días los cuartos de final.
Creo que el Madrid va a competir.
Y que gane por uno.
González, al Madrid lo que le interesa es no volver al Camp Nou hasta el año que viene, y me estoy explicando claramente, ¿no?
No, hombre, claro.
Pues ya está. Le conviene que no le metan cuatro y que sea el último partido,
sí, y que haya semifinales en el Calderón, ¿no? Semifinales de la Champions en el Calderón, ¿no? Que se juegue un partido al menos en el Calderón.
No, querido, yo digo simplemente no volver al Camp Nou en lo que queda de temporada 2015-2016. Está muy claramente explicado. Sí. Eso le conviene al Madrid.
Pero bueno, luego también hay que decir una cosa, que porque más allá de los pactos que se pueden hacer fuera del partido, luego cuando rueda la pelota y... Ramos te mete un tantarantán, Piqué te levanta, el otro te encara, el otro te hace un caño, el otro te mete un gol, luego ya la adrenalina salta, te picas, sí, sí, y te olvidas de todo lo demás. Pero, como el partido vaya en igualdad, yo repito, no descarto hasta que, no digo que firme el empate, pero que los dos se vayan contentos con unas tablas.
Lo que te firman los dos es ningún lesionado. Marcador apretado y ningún lesionado.
Sí, pero Paco, ningún lesionado también tiene que ver mucho con el ritmo del partido, con la intensidad del partido, con la agresividad del partido, con la dureza del partido.
Pero justamente si los partidos los juegas como a cámara lenta, yo creo que es cuando hay más riesgo
también
de lesión.
También, ¿verdad? ¿Eh? Pero al Madrid, por lo que le queda, le interesa dar una buena imagen en el Camp Nou.
Es que si el Madrid sale a jugar a cámara lenta, como dice Miguel, el Barça le puede hacer mucho daño. O sea, el Madrid tiene que salir a apretarle al Barça, intentar presionarle como le hizo el Sevilla,
a que el Barça salga cómodo. El juego del Barça, para ver el juego auténtico del Barça, exige un rival que te obligue a ser intenso.
Pero Maldini está diciendo una cosa, que eso es imposible. O sea, que el Madrid salga a apretar un equipo arriba, no lo ha hecho en toda la temporada y no se hace de un día para otro. Ya, y menos en una semana en la que no hay ni jugadores para entrenarlo.
Yo digo que es la única forma que tiene el Madrid de poder frenar
el Barça. Pero es decir, que salir a apretarla arriba, vamos, el otro día vimos una jugada que salió Cristiano, no me acuerdo si era Cristiano y Bale, a presionar a dos y miró para atrás y los del medio del campo estaban a 40 metros.
Sí, el Madrid puede presionar.
Hay que presionar también.
El Madrid puede presionar y mandar y perder. Porque sí, claro. El Barça te puede ganar a la contra. O sea, claro.
Bueno, de hecho, el año pasado el 2-1 fue un balón largo, el control
de Suárez. Y el Barça, puede mandar, tener el balón y perder. El año pasado, el Madrid te puede matar a la contra.
El año pasado el Camp Nou jugó mejor el Madrid.
No, es que no mereció perder el Madrid.
Como partido jugó mejor.
Ahora, yo curiosamente, los dos ahora tienen un contraataque mortal. Bueno, el Madrid siempre lo ha tenido. Sí, pero sí. El Barça ahora también lo tiene. O sea que luego también hay que mirar a ver quién va a manejar la pelota. Porque, bueno, el Barça tiene tres buenos centrocampistas, pero el Madrid también tiene tres buenos centrocampistas.
Por cierto,
Manolo, veo más equilibrado que nunca los equipos en cuanto a dibujo y en cuanto a lo que puede aportar cada uno.
Al decir a los centrocampistas del Madrid, para todos los que dicen que Kroos y Modric no juegan en su sitio, que es una opinión respetabilísima, Kroos y Modric son los mediocentros de Alemania y de Croacia. Y si no, que vean los partidos de Alemania. O sea, entre centrales, el otro día Alemania-Inglaterra, entre centrales, sacando el balón Kroos.
Y Modric el otro día, luego lo vamos a comentar, jugó contra Hungría, jugó de mediocentro puro.
Claro, es que la gente se da unas perolas, te puede gustar Casemiro, vale, yo quiero uno que ande por ahí currando para que los otros los liberen, perfecto, pero que no vuelvan a decir que no, es que no juegan en su sitio, no, es que juegan así, en la selección campeona del mundo y en Croacia.
Y encima Kroos mete goles jugando así.
Sí, se suelta. Sí,
buen gol además.
Ahora, bueno, por ejemplo, Modric en Croacia, el otro día jugó así, pero también, por ejemplo, el partido que jugó antes contra... El partido lo tenía contra Israel, jugó de interior. Sí, yo lo que creo es que Modric de interior rinde más que de mediocentro porque sus cualidades se explotan mejor.
Sí, pero,
pero puede jugar ahí, por supuesto. Claro.
Cuando Kroos, Modric con Ancelotti ganaron 27 partidos seguidos, 22, ¿no? Eran Kroos, Modric también. O sea, que Madrid podía vivir sin. Ahora, si es un equipo que está mal, pues al final te parece que te falta uno y que James está mal y que Isco está mal y que hace falta Casemiro y si juega Casemiro te hace falta Casemiro y Makelele.
Pero de todas maneras, González, el Kroos de Alemania, y han sido contados partidos, ha sido mejor que el Kroos del Madrid. El Kroos de este año del Madrid no ha sido Kroos.
Igual, ¿sabes por qué también? Igual, ha jugado también igual, porque... tranquilamente, no, él no se mata.
Pero también por una cosa, porque a lo mejor el Madrid no ha sido el Madrid de otros años y Alemania sigue siguiendo la Alemania de otros años. Bueno, es que también cuando tú estás rodeado de futbolistas que están en una forma excepcional,
el equipo, ¿no?
Tú, claro, tú también juegas mejor. Cuando tú estás rodeado de futbolistas que no están en buena forma, equipo que no funciona, tú también bajas tu rendimiento, ¿eh?
El pasado domingo, me imagino que escuchasteis a Isco hablando con Corro, de lo que dijo de si que no somos los únicos culpables. Bien,
estábamos el domingo algunos.
Estabais, ¿eh? Sí, os escuché.
Había quien no, sí.
No, además, estabais más que de lo que suele ser habitual.
No.
Estabais 10 o 11 o no sé cuántos estabais. Y respondió lo que respondió Isco. A James se le acaba de preguntar en la televisión colombiana por su partido y por lo feliz que se le veía hoy sobre el terreno de juego. Ha dicho esto.
¿A qué se debe que haya incrementado su nivel individual? ¿Encontró los complementos ideales en el campo de juego?
Pues porque juego, cuando uno juega y cuando tiene apoyo de todos, eso es siempre vital para uno.
¿Se le nota la emoción que tiene?
Feliz, feliz.
Eso se lo dice a Benítez y no a la que le cae.
¿Ya se lo dijo?
Sí, pero no, pero digo que se lo dice a Benítez y no a la que le cae.
Y a Fidal.
A mí James me parece que está haciendo un año horrible.
Espantoso.
Pero se ve que tiene mucho más. La diferencia con Isco es que está haciendo un año horrible... Y yo ya dudo que en el Madrid pueda demostrar mucho más.
James, potencialmente, es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Yo no tengo ninguna duda. Eso todavía le... por eso me da mucho más rabia que esté jugando como está jugando. Pues un jugador que hay que exigirle mucho
pero va
más.
Con Colombia y juega.
Sí, hoy ha jugado un gran partido.
Sale con España, ya sé que no es titular, ¿eh? Ya sé que no fue titular.
Ha jugado contra España dos ratos, Paco.
Ya, pero en los dos ratos era una máquina de perder los balones.
Pero era una máquina de perder balones, como era una máquina de perder balones el equipo.
Es lo de siempre de la confianza.
Es que yo he escuchado a Madrid todo el rato decir que Colombia juega muy bien, muy bien, muy bien. Cuando, repito, un equipo juega muy bien, James, con el talento que tiene, juega muy bien, muy bien. Dudar de Isco a mí me parece un sacrilegio.
Yo creo
que es un futbolista
Isco que tiene
yo
el
le vi hacer
en Madrid,
cosas en el Málaga, extraordinaria.
Sí.
Pero no se la vi solo en el Málaga, se la vi en el Madrid también. Mm. Es que se nos ha olvidado cómo jugó Isco en esos 25 partidos que ganó
sí,
el Madrid.
Ahora mismo ya no se las ves.
Bueno, ahora porque está mal, pero también...
Sí, pero James tampoco... está mal y le pones en Colombia y está bien.
Bueno, pero James está mal y le pones en Colombia y juega y está bien. A lo mejor si a Isco le pones tres partidos seguidos, también vuelve a estar bien. Os quiero recordar que al principio de temporada, de esta temporada, James estaba muy mal y Isco estaba muy bien. El que no jugaba era James. El problema es que los futbolistas también tienen bajones y ahora está mal. Es
pero Manolo, mal. ahora mismo,
no da más. Ahora, esa es la corriente que se está instalando en el Madrid, una corriente que, por cierto, sigue con el ventilador puesto de la planta noble del Madrid, de escupir contra Isco para que Isco...
No, Manolo, pues a mí la planta noble lo que me ha dicho es hay que recuperar a los dos como sea, a Isco y a James.
No te des por aludido, yo cuando digo algo lo digo. Lo que digo es lo que digo, hay un ventilador de la planta noble del Madrid contra Isco para ver si lo venden este verano. Pero veis que es un futbolista de un talento...
A mí la planta noble lo que me ha dicho es que hay que recuperar a los dos, que tienen 23, 24 años.
Vale, vale.
Y que Zidane le está pidiendo
te ha
que
dicho
no
eso,
se...
Pero es que a otro la planta noble les dice otra cosa, no te pienses que lo que te dice
yo
son los
hablo de mi información.
Claro,
pero,
claro.
Y lo que me cuentan es que Zidane le está pidiendo que no frene tanto el juego.
Bueno, es que es una cosa que le ha pasado mucho a Isco y cuando llegó Zidane realmente lo mejoró. La forma de decir, recuperar a Zidane, perdón, a Isco, tiene que recuperarse el mismo. El otro día en Las Palmas, Isco, era evidente que tenía que trabajar más sin balón para enlazar porque Modric estaba muy atrás y no lo hacía. Y cuando le cambian se va enfadado. Yo creo que también Isco tiene que entender que puede, bueno, que si juega mal, él
no, pero ahí se va enfadado porque hizo una moñiga de partido.
Él lo dijo que iba, se iba enfadado consigo mismo.
Claro, consigo mismo. Y otra cosa quiero decir, ¿cómo jugó el Madrid en Las Palmas?
Todos mal.
Muy mal.
Todos.
Es que es uno más de los muchos que jugaron
pero
mal.
Pero Manolo, la duda
¿en ese partido jugó Modric?
Jugó Modric en su demasiado retrasado, muy
pero
atrás.
¿Pero jugó o no jugó?
Sí, todos sí, mal.
¿Y cómo jugó Modric? Horrible.
Mal, muy
como
mal.
Como todos,
mal.
Pues es que el problema es, cuando entras en una dinámica de mal juego, todos juegan muy mal.
Pero la duda con estos dos muchachos, uno más que otro, yo de acuerdo con Paco, existe.
Siempre, pero James, claro. James tiene donde recuperar la confianza.
Eso es.
Isco no.
A mí me parece que James, sinceramente, es más jugador que Isco. Digo, Isco es muy bueno, pero me parece James más futbolista, tiene más cosas. Con lo cual es más fácil de recuperar, creo, ¿eh?
Estamos terminando este
yo
tiempo
yo
de
opinión. Yo creo que si a Isco lo ponen en el mercado, yo creo que lo va a querer el Benamiel, el Egabrense
y la Juve.
Que es grave.
No, yo creo que ni lo va a querer el City, ni lo va a querer el Bayern, ni lo va a querer la Juve. Yo creo que vender a Isco sería un error del Madrid. Vender talento y vender talento nacional... Yo creo que es un error. Al tiempo.
Antes de terminar ese tiempo de opinión, el Recre sigue sobreviviendo con un hilo de vida, aunque para ello se las esté viendo y se las esté deseando. Manolo y Chico Huelva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y en esa búsqueda desesperada de la supervivencia, ¿qué van a hacer mañana los empleados del club y además por iniciativa propia?
Bueno, pues han hecho una nueva campaña con un eslogan: no vamos a dejar que se apague esta luz, no dejes que se apague, entradas de nuevo a un euro, también se pone una fila cero a 2 y 5 euros y además mañana se ponen a la venta esas 15.000 entradas, van a estar abiertas de forma ininterrumpida las taquillas mañana tarde y noche hasta agotar las localidades. Los empleados van a permanecer en las taquillas en turnos que se han organizado y en señal de protesta y como muestra de rechazo ante la actitud pasiva de los propietarios. Recordemos, 75% de Gildoy, 23% del Ayuntamiento. Esta tarde Infotelvi pues ha vuelto a hacer oferta por el total de las acciones de Gildoy y espera respuesta de Comas antes de 48 horas y que los 6 trabajadores que también fueron despedidos hace unos meses van a estar mañana de forma solidaria en las taquillas y van a sacar su entrada. Se espera lleno también el próximo domingo a las 5 de la tarde ante el Marbella.
Pues suma y sigue la situación dramática del Rey.
Mira que hemos visto clubes en situación desesperada, pero yo no recuerdo una tan desesperada ahora mismo. Hemos visto hasta desaparecer clubes, pero lo del Rey es la leche, porque además parece tener una solución. Coño, que acepten la oferta esa ya.
Pues a ver si es verdad. 48 horas has dicho, ¿no, Manoli, para que respondan a la oferta?
Exacto, ya queda menos. Era mediodía, pues es decir, mañana estamos a miércoles, el jueves a mediodía esperamos que tenga una respuesta y que sea positiva por parte del peor presidente, lo vuelvo a decir. Yo soy un poquito cansina, pero el peor presidente que ha tenido el Recre los 126 años de vida.
Y él no se da cuenta de que lo mejor es marcharse ya, que vengan otros.
No querrá perder pasta, claro. O dirá eso.
Si la oferta es buena, seguramente la aceptará. Manoli, mañana nos cuentas, gracias.
Un besito, pues, hasta luego.
Vaya agonía, la podían haber aceptado.
Oye, hablando de presidente... La agonía del Recre lleva ya tiempo, ¿eh?
Hablando de presidente, un monstruo pintó la costa, el presidente de Oporto. A mí no me gusta mucho hablar de lo de Football League, pero bueno, parece que invaden muchas veces la privacidad de lo que cobran los jugadores y tal. Pero que en la repesca de Casemiro, que el Madrid le paga a Oporto 7 millones y medio, vayan 1,5, me parece.
En comisiones.
En comisiones.
Y
del 1,5, 700.000 euros al hijo de Pinto da Costa como representante, es, vamos...
Oye, lo del público es una broma lo de este.
Lo mismo tenía algo que ver.
Pero, ¿qué va, o sea, 700.000 pavos,
¿tú crees?
Bueno, pues nos depende cuántos lleve el chaval, porque no hay nadie en el mundo que venda como Pinto da Costa.
Pero escucha, ¿qué tiene
que compre?
¿Qué tiene que gestionar el hijo de Pinto da Costa en una llamada que el Madrid hace al Oporto y le dice, lo repesco, toma, 7,5 kilos?
Es el que coge el teléfono.
Es que estaba atento al fax.
Ah,
no, exacto, el teléfono.
Y no como otros, ¿no?
Ahí exacto, está. Exacto.
Bueno, me gustaría que la afición tuviera más respeto por Cristiano, es uno de los titulares que nos ha dejado Kaká en el partido de las 12, que ya está prácticamente en todos los portales digitales, en todos los periódicos, ese titular y toda la entrevista de Kaká, que ya está, por cierto, en cope.es. Ojalá el Real Madrid venda a Isco, nos dice un oyente, así el Barça podrá comprarlo el año que viene. Isco en el Camp Nou sería un mariscal. Y muchas opiniones sobre el clásico del próximo sábado en el Camp Nou. Lama, ¿no decías en la ida que el Barça y el Real Madrid siempre son favoritos en su estadio? Solo lo dices cuando juegan en el Bernabéu, nos dice Charles.
Que no te preocupes, que ponga el vídeo de la COPE, que lo he dicho. Que el Barça copión. Y el Madrid son favoritos, siempre juegan en su campo.
Soy madridista y un mal partido ante el Barça sería lo normal, pero uno bueno para el Madrid lo lanzaría en la Champions, nos dice Alberto. En este clásico va a haber muchas cosas extradeportivas alrededor. Al Madrid puede hacer un buen papel, nos dice Dani Huarte. Y la undécima nos dice que dais por ganador al Barcelona y es lo que más me pone. Hay como gana el Madrid, un respeto.
La 1:08, hora menos en Canarias. Adiós Paco, adiós Manolo, adiós Miguel, adiós Tomás.
Adiós,
Maldini, empezamos, ¿no?
Vale, cuando quieras. Venga, vamos allá.
Ah, la firma. ¿Quién la pone hoy?
La firma la pone Roberto Palomar.
Hoy se ha cerrado el espacio memorial Johan Cruyff. Más de 60.000 personas han desfilado para despedir y recordar al ídolo y todavía queda el partido del sábado, donde la enorme figura de Johan estará presente. ¿Acaso lo que más haya sorprendido en este impresionante homenaje haya sido la diversidad de los asistentes, desde los viejos aficionados que lo vieron jugar hasta los críos que solo han sabido de Cruyff por sus mayores y por YouTube, hinchas con la camiseta del Barça, con la zamarra de Holanda y hasta con la del Real Madrid? Han desfilado compañeros y también rivales, lo que da una idea de la grandeza del personaje. Tanto que su hijo Jordi, con una serenidad admirable, ha tenido que admitir que Johan era y es un poco de todos. Para la familia queda la figura del padre, del marido y del abuelo, pero para el resto del fútbol queda la camiseta con la franja roja del Ajax, aquel golazo de espuela, las actuaciones memorables con la naranja mecánica, los chupachups, la extravagancia de jugar con tres defensas y hasta su aversión por las corbatas de los directivos, ese punto de rebeldía que entroncaba a Cruyff con la clase proletaria. Hoy se ha cerrado un duelo y se abre otro periodo, el de la leyenda. El tiempo de recordar a Cruyff como el niño que agarró un balón en las calles de Ámsterdam, lo paseó por el mundo y lo llevó hasta el Camp Nou. Y todos, aficionados, compañeros y rivales, hemos disfrutado de su maravilloso viaje.
Roberto Palomar.
Ahora sí, en un minuto abrimos la consulta de Valdini.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Son las profesiones de riesgo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal le fue a usted como árbitro?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
No os imagináis lo que me decían por detrás.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y no dieron gol.
No.
COPE, estar informado.
En tus manos están las herramientas que necesitas para apostar en directo. Tienes la opción, el poder, de convertir un partido corriente en un partido extraordinario. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ron Areucas, más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas, el ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas, en cualquier momento.
Constantemente pasan cosas que te importan.
Una última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar
la información. Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
¡Bacalao! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves
mambo. ¿Qué sensaciones te dejó a ti la selección española? Los dos partidos ante Italia y Rumanía.
No buenas, evidentemente, no buenas. Fueron dos empates, mejor algún tramo contra Italia, pero tampoco se jugó bien. Rumanía es un equipo peor que Italia, por supuesto, aunque luego hablaremos de la derrota de Italia hoy. Pero yo creo que el equipo está... Bueno, eran dos amistosos y las pruebas no han funcionado, francamente. A mí me parece que, por ejemplo, el partido de Rumanía probó extremos, porque yo creo que Del Bosque siempre se ha caracterizado por, desde luego, la innovación con respecto a la España campeona de Europa con Luis Aragonés, es que con Del Bosque sí que empezó a utilizar más extremos, y lo intentó con Nolito y con Pedro, pero realmente prácticamente no aparecieron. Es un equipo que yo creo que está condenado realmente, entre comillas, a jugar por dentro, a combinar mucho, porque es el ADN de esta selección española. Yo sigo pensando que con cinco centrocampistas y un delantero, que para mí sería Morata, España es como mejor va a jugar, ¿no? Con Silva y entre líneas y tocando, durmiendo un poquito al rival hasta que aparezca despacio.
Sea cual sea la decisión del 9, va a ser una decisión...
Va a ser difícil, va a ser difícil.
Porque a los 4 no se los va a llevar. Si se llevan los 4, entonces hombre, ya no hay debate, pero no tiene
extraño,
pinta que se vaya a llevar 4 jugadores para un puesto que además
difícil.
No es el fundamental.
De bueno, de hecho, ¿no? España ha llegado a jugar sin delantero centro, llevarse a 4 me parece extraño. Yo creo que Morata, por supuesto, tiene el sitio ganado. Yo creo que Alcácer va a estar. Y creo que la duda es entre Diego Costa y Aduriz. Va a ser muy importante lo que haga Aduriz de aquí a final de temporada. Si mantiene esta racha goleadora con el Athletic, si lo hace realmente Aduriz puede estar por delante de Diego Costa. Que a mí me encanta Diego Costa, ¿eh? Me parece un delantero sensacional. Pero es verdad que en la selección no ha rendido realmente. Y eso le puede pasar factura, ¿no?
¿Portería?
Bueno, la portería, el otro día lo comentamos en el partido, al largo y tendido, con Paul y con todo. Yo creo que De Gea está en mejor forma que Casillas, pero hay que reconocer una cosa, y es que Casillas, por la experiencia que tiene, si es titular, nadie se va a asustar. Pero yo creo que ahora mismo, mi opinión es que De Gea está por delante.
Y al que echas mucho de menos es a Bruno.
Sí, porque al final... A ver,
es raro el caso de Bruno,
es,
¿no? Es un poco raro que no esté.
Es raro.
Sobre todo cuando
raro.
La ausencia de Busquets claro, provoca siempre tantas dudas, ¿no?
El otro día prueba a Coque de medio centro, que él puede jugar ahí, por supuesto, Coque, pero no es su posición. De hecho, a mí no me convenció el partido que hizo Coque. No está cómodo jugando como único pivote. Ya sabemos que Busquets es el titular, pero claro, un torneo como este se puede lesionar, puede haber alguna sanción. Y creo que Bruno es el mejor reemplazo de Busquets. Es el jugador más similar que hay en España a Busquets para jugar en esa posición de cinco argentino, digamos, ¿no? Un solo pivote y luego ya para jugar con más gente por delante. Así que no sé muy bien por qué Del Bosque no termina de gustar. A mí me parece un jugadorazo, Bruno, la verdad.
Hemos visto muchos partidos estos días y resultados muy diversos, ¿no? Además,
sí,
muy,
a mí esta contradictorios, ¿no? Porque... Esta jornada de selecciones me encantan. Por lo amistosos en Europa, luego ha habido partidos en África, luego hablamos, partidos
cierto,
en Sudamérica.
Ahora está jugando el Uruguay-Perú. Sí. 15 minutos, empate a cero.
Empate a cero Uruguay-Perú, un partido que Uruguay es favorito de ganar. Luego hablaremos del Brasil-Uruguay, que fue para mí el gran partido que se ha jugado estos días, porque además partido oficial. Los amistosos son bonitos, pero al final son amistosos. Y eso, claro. Los jugadores, hay un momento, bueno, empieza a hacer un carrusel de cambios. Es decir, el partido se desnaturaliza de muchas formas, ¿no? Por mucho nombre que tenga, pero esos partidos oficiales, como en Sudamérica, son tremendos.
Por ejemplo, bueno, esta noche, buen menú la ha metido Alemania.
Sí,
Italia,
sí, sí,
¿eh?
Ha sido...
nos ha dejado un poco diciendo, ostras, tú, Alemania.
Sí, el otro día Alemania no jugó bien contra Inglaterra, luego hablamos de ese partido. Sí. Inglaterra le remontó y le remontó bien. Hoy Alemania ha jugado mucho mejor. Es curioso el fútbol, es curioso Alemania, porque Alemania el otro día pierde en casa y hoy le hace 4 goles a Italia sin delantero centro, porque ha empezado Götze de falso 9, ha jugado sin 9 Alemania. Ha probado 3 centrales Alemania, ha metido a Héctor y a Rudy como laterales. Héctor va a jugar lateral seguramente en la Eurocopa, pero con defensa de 4, porque no es habitual ver defensa de 3 en Joachim Löw. Ha metido a Kroos como pivote y luego ha jugado con Draxler, Özil, Müller y Götze. O sea, es un equipo mega ofensivo el de Alemania, pero ojo, a pesar de ser un equipo muy ofensivo en cuanto al tipo de jugadores, ha replegado muy bien cuando perdía la pelota, que esa ha sido la clave. No le ha dejado espacios a Italia en ningún momento. Yo creo que eso es lo que a Italia le acaba de matar. Italia ha jugado mal. Me alegra mucho en Italia que juegue Bernardeschi, del que aquí hablamos mucho, el jugador de la Fiorentina, que me encanta como futbolista. Ya le está dando confianza, 2 partidos seguidos titular, porque lo fue contra España y lo ha sido hoy. Y veremos si en la Eurocopa va a estar, veremos si titular. Ha jugado con Insigne y con Zaza, ha sido una Italia un poquito alternativa, también con 3 centrales hoy, igual que Alemania, que no ha jugado bien, evidentemente. Ha jugado con Mota y con Montolivo en el doble pivote, pero eso sí, lateral es muy ofensivo, Jaquerini y Florenzi. Ha sido un equipo también bastante como concepto de jugadores, bastante ofensivo Italia, pero Alemania ha sido muy superior.
Y dentro de la diversificación de resultados, resulta que nos quedamos bastante sorprendidos viendo la remontada de Inglaterra ante Alemania ante el otro Alemania, día. Y hoy sí. Va Holanda y le ha ganado.
Hoy le ha ganado Holanda, sí. Holanda al final es una pena que no esté en la Eurocopa. Porque
es que es un clásico.
Tiene futbolistas como para por lo menos estar por encima de otras selecciones que se han clasificado. Pero bueno, es lo que hay, ¿no?
Está el fútbol holandés en los últimos años.
Está mal. Tanto a nivel de clubes como a nivel de selección. No está bien. A ver si levanta, porque creo que es una escuela. Fíjate ahora que ha muerto Cruz estos días. Una escuela que Holanda tiene que recuperar de alguna forma, aunque no llegue al nivel de los 70, pero recuperarla. Bueno, Inglaterra, el partido no lo he podido ver. Ha ganado 1-2 Holanda en Inglaterra, no lo he podido ver. Está viendo el Alemania-Italia. Lo veré mañana, ya hablaremos del partido. Pero la remontada contra Alemania sí que por lo menos da una sensación de que Inglaterra está capacitada para hacer algo más. Ya sabes que yo no creo mucho en Inglaterra, siempre lo digo. Creo que es un equipo que está para mí bastante sobrevalorado, la selección inglesa. Pero hay que reconocer, y tengo que reconocer, que contra Alemania me gustó mucho el equipo. Y me parece que Dele Alli, el chico del Tottenham, le da una mejora mucho la selección. Creo que es un futbolista que mejora mucho el equipo porque es técnico, es potente, para jugar la media punta es muy bueno. Tiene desparpajo, no le queda grande un partido como el del otro día con Alemania. Y yo creo que, si no es ya, está a punto de ser ya el mejor jugador inglés, ¿eh? A ver cómo se recupera Rooney, pero Sterling no está bien en el City. Yo creo que va a acabar siendo muy pronto, si no lo es ya, el mejor futbolista inglés, Dele Alli. Aparición de Vardy con ese golazo de tacón y remontada. Dyer está cumpliendo bien como medio centro. Henderson estuvo bien y bueno, la verdad es que...
¿Vardy va a ser el 9 de Inglaterra? ¿O?
Pues a ver cómo se recupera Rooney. Si Rooney no está bien de verdad, yo creo que van a ser Vardy y Kane. Si juegan
o sea que la conexión Ali Kane va a mantener la selección.
Yo creo que Kane va a jugar. Si juega con un punta va a jugar Kane, porque la conexión con Ali es muy importante y en el Tottenham lo están demostrando. Y si juega con dos puntas, quizá Vardy pueda jugar. Vamos a ver cómo llega Rooney también, aunque Rooney puede jugar unos metros por detrás también, ¿eh?
Vamos a analizar los rivales de España en la Eurocopa. ¿Debemos temer a Turquía?
Bueno, hoy ha ganado en Austria. Hoy ha jugado Çalhanoğlu, que no jugó el otro día contra Suecia en Turquía. Ha marcado un golazo de falta espectacular. Ha remontado Turquía con algunos jugadores no tan habituales. Y el partido contra Suecia dejó muchos detalles, ¿eh? Turquía es un equipo que le está costando encontrar un delantero centro, lo sabemos. De hecho, Çalhanoğlu llegó a jugar el famoso partido contra Islandia, que marca en el último instante Selçuk İnan, el gol que mete al equipo en la Eurocopa. Jugó a Çalhanoğlu de falso 9, no tiene delantero centro. Bueno, pues ha descubierto a Tosun del Besiktas. El otro día es un delantero muy potente, muy poderoso físicamente. Y el otro día contra Suecia marcó los dos goles y demostró que como delantero de área puede ser el jugador que elija Fatih Terim para la selección. A mí me gustó contra Suecia, ¿eh? No es un equipo que llevara la iniciativa permanente del partido, pero creo que estuvo muy bien Arda Turán, que empezó en la derecha, luego se cambió de posición y fue lo mejor del equipo, se movió muy bien por toda la media punta. Me gustó Ziyakup, que es un chico bastante talento del Besiktas también. Y me gustó el doble pivote Selçuk İnan y Tufan, que van a jugar los dos en la Eurocopa seguro. Tufan más defensivo, Selçuk İnan siendo un jugador que juega más atrás, pero un jugador que maneja mejor la pelota, que llega arriba, que tiene buen disparo. Me parece un equipo equilibrado. Y luego al final acabó entrando Kerim Fry, que es un buen jugador de banda izquierda, y Yunus Mali, este jugador que está en Alemania haciendo bastantes partidos muy buenos en Alemania, en la Bundesliga. Yo creo que puede ser una Turquía bastante dura contra España, sí.
¿Los croatas?
Bueno, Croacia ha sido muy interesante ver los dos partidos. Yo recomiendo a la gente que los vea porque si decimos que es para hacer pruebas estos partidos de amistosos, desde luego Croacia los ha aprovechado muy bien, muy bien. Primer partido contra Israel, juega con defensa de tres y juega con Badel de pivote, de medio centro, el jugador de la Fiorentina, y luego mete de interiores a Modric y a Brozovic, que es un llegador. Juega bien el equipo, maneja el partido, marca dos goles muy pronto y gana bien. Pero el partido contra Hungría cambia completamente el dibujo, juega con defensa de cuatro y mete a Modric, lo decía antes Paco, de mediocentro puro. Es decir, vamos a poner a Modric como único pivote, realmente, y le pone ahí. Juega un buen partido Modric ahí, pero yo creo que Modric ahí se le desaprovecha, es mi opinión. Otra cosa es que en Croacia no haya nadie para jugar ahí, pero Badel lo puede hacer. Y lo que hace es que mete a Kovacic de interior y mete a Antolic, que es un jugador del Dinamo Zagreb, que prácticamente debuta en la selección, como interior, y a Brozovic, que es un llegador nato, le coloca cerca de la banda derecha, le coloca casi como volante derecho, con Perisic en la izquierda y Mandžukić de 9. Gran partido de Perisic, ha sido de lo más interesante en los dos partidos Perisic, en los dos partidos contra Israel y contra Hungría. Bien Mandžukić, y me parece que la prueba de Hungría le va a valer, aunque no gane el partido, creo que le va a valer al técnico croata. Y luego en la segunda parte incluso Darío Serna, el actual lateral derecho, juega de volante derecho y lo hace bastante bien. Muy interesante los partidos de Croacia, ¿eh?
¿Y la República Checa?
Bueno, fue un el de hoy no lo he visto. hoy han jugado en Suecia y no lo he visto. He visto el partido contra Escocia. No me gustó la República Checa. Perdió en casa 0-1 con Escocia. Muy mal los centrales. De hecho, Sivo, que sale fuera del área, realmente muy lejos del área, regala el gol de Annie, el gol de Escocia. Probó a Friedrich de medio centro, no funcionó muy bien. Me gustó Darida, que es el jugador de más talento que tienen, sin ninguna duda, el jugador del Hertha de Berlín. Buenos de Sural, el jugador de la banda izquierda, pero yo creo que le falta mucho a la República Checa. No tiene un buen delantero centro, no están bien los centrales. Yo creo que ahora mismo es el equipo más flojo del grupo de España.
Muy bien. De Francia ya hemos comentado que asusta, ¿eh?
Sí, asusta.
Juega muy bien esta selección.
Juega muy bien y tiene...
Y insisto, sin Benzema, ¿eh?
Sin Benzema. Juega muy bien y tiene suplentes de lujo también. Hoy ha ganado 4-2 a Serbia. A Rusia.
A Rusia, sí.
El otro día ganó en Holanda 2-3. Es verdad que estuvo a punto de escaparse del partido porque se confió mucho, pero el equipo lo tiene todo. Tiene talento. Encima ha descubierto a Payet, que es un futbolista que ha mejorado muchísimo desde que estuvo con Bielsa y que ahora está jugando un nivel altísimo en el West Ham. Y que es la última gran incorporación de la selección. Yo creo que van a acabar jugando, para mí es la gran favorita, sin discusión, ¿eh? Otra cosa es que luego se pueda estrellar, porque una Eurocopa, un partido, lo puedes perder y te quedas fuera, ¿no? Pero yo creo que va a jugar con Diarra de medio centro, en vez de Cavani, y va a jugar con Matuidi y con Pogba. Yo creo que Kanté, que hoy ha jugado de interior, que es donde mejor puede jugar realmente, porque él en el Leicester es un jugador que trabaja mucho, pero también le gusta llegar, creo que se va a quedar de suplente. Y yo creo que arriba van a jugar Payet por la izquierda, Griezmann por la derecha, que es donde le ha probado hoy, y de delantero centro, o Benzema si va, por supuesto, y si no va Benzema, creo que va a jugar Giroud. Aunque Gignac en México lo está haciendo muy bien y puede ser un jugador que tenga opciones, si no va Benzema, por supuesto.
Me está diciendo Jesús que el equipo acaba de publicar que Mathieu puede tener un desgarro en el menisco y que de rodilla izquierda y puede estar varias semanas de baja.
Bueno, pues
o sea,
igual
Adriano y Mathieu ya seguro que no van a poder jugar el clásico y tampoco el partido de ida de la Champions contra.
A ver qué pasa con la Eurocopa también, ¿no?
A ver qué pasa.
A ver si ya, porque de todas formas Mathieu, yo creo que en la Eurocopa no tiene muchas opciones de jugar, ¿eh?
Brasil-Uruguay, has dicho que te gustó muchísimo ese partido, que iba ganando Brasil 2-0 y terminó empatando Uruguay y no lo ganó de milagro.
Yo, Uruguay, alucino con Uruguay, o sea, es la representación que siempre se dice del equipo, que cuanto más difícil lo tiene, más se crece. Uruguay estaba sin Godín y sin Jiménez contra Brasil. Es verdad que Brasil no es el Brasil de otras épocas, pero bueno, en Brasil en casa es un equipo que siempre te puede crear muchos problemas. Jugó Neymar de falso 9, lo hablábamos antes con Kaká. No encuentro un 9 Brasil, bueno, pues Neymar de falso 9. Metió a Renato Augusto, que jugó bastante bien el primer tiempo por detrás. Metió un solo pivote, que fue Luis Gustavo, y luego interiores a Fernandinho, que no es como Pellegrini, sino que Dunga le quiere liberar un poquito más. A mí me gustó el partido que hizo Fernandinho, la verdad. Pero Uruguay, sin los centrales que titulares, jugó Coates y jugó Victorino, que es un futbolista que prácticamente estaba prácticamente retirado. Y le recuperan para este partido. Jugó Fuchile en la banda derecha, acabó empatando y estuvo a punto de ganar el partido. Perdía 2-0, empató a 2 y en el tramo final Uruguay, con un partido espectacular de Suárez y otro partido impresionante con el trabajo que hizo Cavani, se va por el partido y Alisson, el portero de Inter de Porto Alegre, salva lo que es un récord, porque nunca ha perdido Brasil un partido en casa en la historia en eliminatorias para el Mundial, jamás en casa. Bueno, pues ese paradón de Alisson a falta de 2 minutos le mantuvo ese récord a Brasil, pero yo te diría que incluso Uruguay mereció ganar por el tramo final que hizo.
Paradón que acaba de hacer Muslera, que creo que ha sido con la cara, por un disparo a bocajarro de un jugador peruano, y lo ha parado el portero uruguayo, me parece que ha sido con toda la cara.
Ahí está Cavani, de verdad, o sea, fue conmovedor verle trabajar en la segunda parte del partido de Brasil. Impresionante lo que hizo Cavani.
¿Qué te pareció la reedición de la final de la Copa América? La victoria, no, la reedición como partido, no como partido. Resultado, porque el resultado fue diferente, ganó Argentina 1-2.
A mí no me disgustó Argentina, ¿eh? Chile tuvo muy mala suerte porque ya venía con varias bajas, encima se lesiona Mati también durante el partido. No fue un buen debut de Pizzi como seleccionador, la verdad, vamos a ver qué hacen hoy, por cierto, los chilenos, pero Argentina ganó bien, yo creo que ganó bien. Es verdad que Messi no tiró a puerta, que no es normal. Pero yo sí le vi dirigir al equipo. A mí sí me gustó el partido de Messi, que hizo, la verdad. Creo que Argentina ganó bien, tuvo que remontar el partido. Cometió un error grave en el gol de Chile en una jugada de balón parado, pero creo que remontó bien. Estuvo bien Di María la primera parte y yo creo que a mí Argentina sí me convenció. Hoy juegan contra Bolivia, empieza...
En tres minutos. Argentina, en el Mario Alberto Kempes de...
Lo normal es que Argentina hoy gane y digamos que encauce una clasificación que no estaba fácil, después de los primeros partidos.
Claro, es que había ganado solo 1 de 4.
Sí, necesitaba los 6 puntos, los de Chile y los de hoy si gana, y ya más o menos se meten en números más o menos lógicos de Argentina, ¿no?
¿Has visto el Canadá-México también?
Sí, me apetecía mucho ver ese partido por ver a la Canadá de Benito Floro, porque no me gustó, por cierto, Canadá. México fue muy superior, porque me gusta mucho Osorio como técnico de México, porque era un partido histórico para Canadá, que abarrotó el estadio, 55.000 personas para ver el partido, casi todos canadienses, aunque había algunos mexicanos, por supuesto. y me encantó México. Me encantó México, cómo salió por el partido desde el principio, técnicamente muy bien el equipo, con Guardado como pivote, como en el PSV, con Herrera por delante, con la defensa de tres habitual que suele jugar Osorio, jugó con Márquez, con Reyes y con Moreno. Y luego Corona no hizo un gran partido, aunque marcó un gol, muy bien Chicharito, y me quedo con Irving Lozano, que va a ser nuestro jugador joven,
el joven de la semana.
Irving Lozano es un chico, es un 8 clásico, un jugador que suele jugar cerca de la banda derecha, aunque a veces juega un poquito más por dentro, del Pachuca, 22 años. A mí me encantó lo que le he visto en la sub-20, de verdad que me entusiasmó, y creo que va a ser el próximo jugador mexicano importante que venga a Europa. No tengo ninguna duda que se van a pelear por él en Europa, porque es un jugador sensacional y hizo un gran partido. Hoy juegan en el Azteca, creo que es a las 3:30 de la mañana, juegan contra Canadá, pero en el Azteca, también partido de clasificación.
¿Y de Asia y de África hay fútbol o no hay fútbol?
Bueno, hay fútbol en todos lados. Pues hasta en Oceanía ha habido partidos de Papúa Nueva Guinea, de clasificación.
¿Ah, sí?
Papúa Nueva Guinea. Pero aquí siempre. Bueno, en Asia se han jugado dos jornadas de clasificación para el Mundial, que no yo sé, como 40 partidos. Evidentemente no he visto,
no has visto todo.
No, no, no, pero te puedo hablar del partido de Corea del Sur, que le costó mucho ganar a Jordania. Está Stilike dirigiendo a Corea del Sur. Ganó en el último instante con un delantero del Ulsan, que está jugando en Corea, en un partido que se atascó mucho, a pesar de que tiene a Kim, por ejemplo, en el medio centro. Tiene buenos jugadores en el medio campo. Y ganó ese partido 1-0. Es el único equipo en Asia que ha ganado todos los partidos y no ha encajado ni un solo gol en las eliminatorias, en la Corea de Stilike. Y luego jugó un amistoso en Tailandia y ganó 0-1. También bastante decepcionante el resultado, a pesar de que ganó. Japón ganó 6-0 a Afganistán en un partido muy cómodo. Hoy Palestina le ha metido 7-0 a Timor-Leste.
Timor-Leste
ha perdido 7-0 en Palestina. Y bueno, eliminatorias asiáticas con partidos muy desequilibrados, porque aquí sí vemos goleadas escandalosas, y hasta que no llegue una segunda fase realmente es difícil ver partidos buenos, de verdad.
En Fiebre Maldini hicisteis un especial sobre Johan Cruyff en Movistar Plus, por cierto, ha habido especiales extraordinarios, el que hicisteis vosotros, el que hizo Luismi Nojal, también
sí,
estuvo
sí,
fantástico.
Sí, sí, sí, gran vídeo, gran reportaje de Luismi. Estuvo Luismi en el plato con nosotros, hicimos un especial Fiebre Maldini, lógicamente estábamos encantados de hacerlo. Nos hubiera gustado no tener que hacerlo, porque significaba que claro, murió Johan Cruyff, pero realmente fue un placer hacerlo y un orgullo hacerlo, y yo creo que quedó bien. Vimos los mejores partidos de la carrera de Cruyff, le vimos en el momento de su apogeo en el Ajax, la primera Copa de Europa que gana el Panathinaikos, que es realmente el primer gran título de Cruyff con el Ajax, porque él había perdido una final contra el Milan en el Bernabéu en el 69, pero vimos el primer gran título donde se ve realmente que Cruyff es el que lleva la manija del equipo de forma permanente, ganando 2-0 al Panathinaikos de Puskas. Vemos las otras finales contra el Inter, que marca los dos goles, y luego la tercera contra la Juve, que hace un partidazo también, en Belgrado contra la Juventus. Luego vimos su llegada al Barça, el gran partido de Cruyff en el Barça, que es como jugador, que es el 0-5 en el Bernabéu. Estuve yo entrevistando al Cholo Sotil en Lima. ¿Te acuerdas cuando entré a la
primera partida? Sí,
en
Lima. Es verdad, estás en Lima. Sí, sí,
entrevisté al Cholo Sotil. Y nos habla del 0-5 y de lo que significaba. Él tiene un hijo que se llama Johan, el Cholo Sotil.
Anda.
Por supuesto, por homenaje a Johan Cruyff. Él adoraba y adora, por supuesto, para siempre a Johan Cruyff. Y luego le vimos en el Barça su gran partido como técnico, que es la final de Wembley, ¿no? Lógicamente. O sea, que fue un análisis de lo que ha significado y lo que va a significar, y el legado de Johan Cruyff para siempre en el mundo del fútbol, ¿no?
Mira, bien.
Bonito.
Preguntas de los oyentes, vamos a ello.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Me gustaría saber qué opinión tienes en general del Bayern de Múnich y especialmente sobre Kimmich. Gracias, un saludo.
Bueno, del Bayern tengo una opinión muy buena, realmente. Creo que es un equipo muy equilibrado, un equipo muy poderoso, aunque lo pasó mal contra la Juventus. Gran candidato, uno de los dos o tres grandes candidatos a la Champions. Y Kimmich me gusta. Él creo que va a ser un gran mediocentro, ¿no?, en el fútbol alemán, pero le está utilizando y muy bien Guardiola de central, y le está funcionando bastante bien. Es un jugador que es bastante rápido, eso sí, no tiene mucha contundencia, porque no es un jugador de mucha envergadura.
Kimmich es el de la bronca, ¿no?
El de la bronca, efectivamente. Pero le está rindiendo como central, aunque yo creo que al final acabará funcionando y seguramente será jugador importante en la selección en un futuro como mediocentro.
Hola, Maldini. Me llamo Sergio, soy de Asturias.
Hola, Sergio.
Aficionado del Real Oviedo, y me gustaría saber qué entrenador verías capacitado para llevar al Oviedo a Primera División esta temporada. Gracias, y al Oviedo.
Bueno, el Oviedo está jugando muy bien, por cierto. Hace un fútbol bastante bueno en Segunda División. Y, pues no sé, por ejemplo, un Caparrós, por ejemplo, tengo con experiencia, se me ocurre, ¿no?, para dirigir al Oviedo y subirle a Primera División. Pero yo espero, sinceramente lo digo, no lo digo porque dar bien, ¿eh?, con la gente de Oviedo y con mi vecino. Tengo un vecino que es un loco del fútbol y un loco del Oviedo. Lo digo por mi vecino Emilio. Ya de paso le saludo.
Claro,
Emilio,
saludale,
un abrazo, claro, que siempre nos escucha. No, digo que creo que Oviedo, que lo ha pasado muy mal, Yo le recuerdo en la Copa de la UEFA, en aquellos partidos contra el Genoa, sí, hombre, por ejemplo.
Con Javo y Irureta,
yo,
¿no?
Yo, sinceramente...
Javo en el banquillo, sí.
Y con Carlos, ¿te acuerdas que el delantero Carlos?
Sí, hombre, y cómo no, y sí, tanto sí. Que sí.
Me encantaría, y lo digo
y
sinceramente...
Y la Catus. Buah, ya,
como, me encantaría, bueno, de verdad, ver al Oviedo en Primera División. Me encantaría, y me encantaría ver un derbi Oviedo Sporting en Primera División.
Ahora ese está entrenado por David Generelo, que se supone que ya se queda ahí, ¿no?
Sí, se supone.
Me imagino,
sí,
que ya se quedará hasta el
están,
final.
Están en playoff de ascenso.
Sí.
Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Tercera llamada.
Hola, Maldini crack. Mi pregunta es sobre el jugador que has visto que prometía más y que se ha perdido. ¿Cuál es el que te parecía que prometía más y luego se perdió? Muchas gracias.
Esta pregunta yo no sé si nos
sí,
la han hecho
antes. Sí, la hicimos
antes.
Una vez y yo os hablé sí. De Siciliano, de aquel colombiano que yo me encantó en un sub-17 hace muchos años, jugado en Colombia. Pero claro, tampoco se hablaba mucho. Pero de Freddy Adu, por ejemplo... que se hablaban maravillas de que iba a ser el
sí,
nuevo Pelé,
correcto, correcto.
Pues se ha quedado en prácticamente nada. Yo lo recuerdo en la década de Atenas, ahí medio perdido, y se ha quedado en prácticamente nada, ¿no? Freddy Adu, el norteamericano.
La cuarta.
Hola, buenas. Se le va a preguntar a Maldini que quiénes serán las sorpresas y novedades de esta Eurocopa. ¿Qué jugadores serán los que nos dejen con la boca abierta, que no conozcamos tipo de Dembélé, o si habrá alguna sorpresa? Bueno, un saludo. Gracias, Maldini.
Bueno, Dembélé, yo creo que se refiere al belga, sino al francés, que no creo que vaya a convocar, está con la sub-21, el otro día hablé de él, el jugador del Rennes, sí. Que es fantástico. Hombre, mira, yo creo que Rumanía, el otro día me volvió a convencer contra España, lleva 13 partidos sin perder, y yo creo que puede hacer, por lo menos, puede ser un equipo bastante difícil, bastante rocoso, quizá de los equipos modestos al que más cueste eliminar, aunque lógicamente la acabarán eliminando a Rumanía. Y jugadores, pues el propio Stanciu, por ejemplo, de Rumanía, es un futbolista que yo creo que puede ser una de las grandes revelaciones de la Eurocopa, si su equipo lo hace bien.
Maldini, el otro día en el 11 de gala de jugar tres españoles se te olvidó poner a Kini. ¿No crees que está por encima de Raúl?
Ay, pues, pero ahí bueno, hay truco.
Sí, hay truco, hombre.
Que es a que mí, Raúl le se ha reconvertido a centrocampista.
Sí, en este 11 yo puse a Villa, que creo que es el delantero más importante de la historia del fútbol español, por lo que ha significado Villa. Y a Raúl le puse de centrocampista ofensivo. Ahí, ya sé que Raúl puede ser delantero o era delantero, pero bueno, estamos hablando de acoplar jugadores. Yo creo que Kini ha sido un delantero impresionante. Sensacional, pero yo creo que por la historia, en la historia de la selección española, creo que Villa ha estado un escalón por delante, porque Villa marcó goles decisivos en el único título del mundo que tiene España. A ver, seguramente puede ser que Kini en su momento fuera un jugador también clave en el Barça, o clave en el Sporting, en la selección, pero en cuanto a importancia histórica, creo que Villa está por delante, ¿no?
91-309-0233, 91-309-0233. Estamos viendo ya imágenes de la Argentina-Bolivia.
Sí, empate a cero, minuto 4.
No tiene tan mala pinta como se esperaba no. El terreno de juego, al menos en el minuto 4. Ya veremos cuando vaya pasando los minutos y el campo
esté recuerda
pisado.
En el partido inaugural de la Copa América, según Argentina, que acabó ganando Uruguay, que fue 2011, el primer partido fue Argentina-Bolivia, empataron a uno. Le costó muchísimo, marcó Tevez, le costó muchísimo a Argentina ganarle a Bolivia en casa. Vamos a ver qué pasa hoy.
Por cierto, me dicen que hay una pregunta más, hoy hay ración extra.
Ah, pues
la pregunta debe ser algo extraña, a ver.
¿Qué pasa, Martín y crack?
Hola.
Oye, quería preguntarte por qué una rodaja de mortadela con aceitunas es más barata que una rodaja de mortadela. Venga, Maldini, un abrazo, crack.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo no sé lo que vale. Yo, y esto lo digo sinceramente, Anthony de Miel, que todos le conocéis.
Sí, hombre.
La única vez que he ido en mi vida de compra a un supermercado a comprar yo,
o sea, solo
fue
una vez en
una
mi vida.
Vez
a comprar.
En mi vida no he ido a acompañar a mi mujer muchas veces, a acompañarla.
Vale. Ah, pero solo pero,
de verdad, yo
por
con
iniciativa
mi carrito,
propia. Sí.
Con mi carrito de la compra, decía, y por las estanterías, voy a coger cebollas, y voy a coger tal, no sé qué, pavo, tal. Solo lo hice una vez con Anthony cuando vivíamos juntos. Te estoy hablando del año 98. Desde entonces jamás he ido a hacer la compra a comprar yo. O sea, no tengo ni idea de lo que valen las cosas.
Qué felicidad.
Qué felicidad, bonito, ¿no? Pero no, es que yo soy así, es la verdad.
Maldini, tú eres un crack. Gracias, Maldini, un placer escucharte.
Bueno, un abrazo.
¿Qué vas a ver ahora? ¿Vas a ver todos los partidos o no?
¿Sabes lo que, fíjate, Anthony, que es igual que yo,
sí.
¿Sabes? No teníamos ni idea de hacer la compra. La cajera del supermercado nos dijo, sí. Nos vio a los dos y nos dijo, no tenéis ni idea, o sea, estáis gastando un pastón comprando cosas que podían ser mucho más baratas. O sea, no teníamos ni idea de hacer la compra.
Menuda crack, ¿no? La cajera.
Eso nos dijo.
Que encima que ibais a hacer el gasto.
Eso nos dijo la chica, quédate, vaya par de despacio.
Adiós, Maldini.
Hasta luego.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.